Pues hablamos en esta ocasión con Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA, y que nos va a comentar un poco qué es esto de la constitución de empresas por un euro. ¿Cómo va a ser posible que la gente, bueno, pues pueda evitar tener que tener un aval de 3.000 euros para crear su propia empresa? En fin, vamos a conocer un poco los detalles con ella. ¿Qué tal, Celia? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, en fin, coméntanos un poco, ¿no? Esta nueva ley que parece que va a aprobar el Congreso de los Diputados, que va a ser próximamente. En fin, ¿esto es posible? ¿Es algo realmente que pueda suceder? ¿Que con un euro una persona pueda crear su propia empresa?
Eso ya es posible, es decir, cualquier autónomo hoy en día se puede dar de alta a coste cero y crear su empresa. El problema es que efectivamente existían obstáculos a la creación de sociedades por las diferentes, digamos, trabas y burocracias que estaban asociadas a la creación de sociedades de responsabilidad limitada, que es con lo que esta ley intenta de alguna forma pues cambiar para que en vez de la gente se constituya como autónomo por una cuestión de facilidad, se constituya directamente en sociedades. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tendremos que ver la letra pequeña para saber, antes lo estabas diciendo, si esto tiene riesgos. Pues sí, porque esos 3.000 euros de capital social normalmente que se hacen para constituir una sociedad, generalmente son lo que establece cuál es tu responsabilidad patrimonial con respecto a esa empresa, cosa que el autónomo no tiene. Es decir, el autónomo tiene responsabilidad patrimonial limitada, es decir, cualquier generación de deuda que se haga con respecto a su actividad económica va a tener que responder tanto con rentas presentes como futuras. Y en el caso de las sociedades, esos 3.000 euros de inicio era para que tener un capital social con el que ir en contra en el caso de que hubiese cualquier tipo de insolvencia o de deuda. Esto se quita, hay que ver un poco la letra pequeña, estamos a la espera. Es decir, ahora mismo lo que sabemos son los grandes titulares, pero no esa letra pequeña que habrá que ver. De todas formas, vuelvo a decir, el problema no está en la Constitución, el problema está en la consolidación. Es decir, cuando se hace una ley de crecimiento, de creación y crecimiento de las empresas, siempre se olvida una cosa básica, la supervivencia. Y eso
Precisamente,
es lo más importante.
claro, precisamente hablas de esa supervivencia que es, como dices, quizá la piedra filosofal sobre la que se tiene que construir cualquier tipo de ley, en este caso empresarial. Entonces, claro, a la hora de hablar de esas facilidades, a la hora de crear esas empresas, ¿no crees que debería haber algún tipo de ayuda, algún tipo, no sé de qué tipo, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero quizá debería haber algún tipo de incentivo que pueda ayudar a que se consoliden esas empresas? Porque claro, esto puede generar un caldo de cultivo, que sea que hay un montón de empresas, claro, que se pueden crear, que se pueden constituir, que pueden salir adelante en los primeros días, pero claro, en las primeras semanas o meses, pero que es muy probable que quizá con el paso del tiempo pues caigan en picado absolutamente.
Totalmente, pero si es que es lo normal que caigan en picado, es decir, generalmente cualquier empresa y las personas que vivimos en el mundo empresarial sabemos perfectamente cuáles son las tasas de supervivencia de una iniciativa. Otra cosa, y sobre todo, esa consolidación que decía antes, crear una empresa no es el problema es mantenerla. Ese es el problema. Entonces, es todo lo que sea eliminar obstáculos, barreras, costes de inicio, por supuesto que va a ser bienvenido y lo vamos a apreciar de forma positiva. Pero de ahí a que no se pueda mantener una empresa cuando luego te abandona todo el sistema, es lo más difícil. Es decir, si luego no tienes acceso a la financiación, si efectivamente tienes recursos humanos y no puedes gestionarlos, y ahí no hay nadie. O sea, es que estamos hablando, vuelvo a decir, ley de crecimiento, de creación y crecimiento. Pero ¿qué pasa con el mantenimiento? ¿Qué pasa con el mantenimiento? A lo mejor una empresa no puede crecer, pero sí que debe sobrevivir. Entonces, primero hay que mapear, hay que saber exactamente qué empresas tenemos en España y nos va a ayudar a las que existen. Y luego, sobre todo, no impulsar a que la gente cree empresas sin ton ni son. O sea, tendrá que ser en función de ciertos criterios que parece que aquí se están rebajando y mucho se quejaba la señora Calviño de las empresas fantasma, pero si al final ya requisitos para la creación de empresas sin ningún tipo de supervisión, en una situación como la actual, pues seguramente nos encontremos con más empresas fantasmas de lo que creíamos.
Celia, uno de los puntos a tener en cuenta, que de los que presume esta nueva ley, futura ley, mejor dicho, es que, según dicen, permitirá el proceso o facilitará el proceso de montar una empresa y que sea solvente en 10 días. Yo leo esto y me suena un poco a Disneylandia, pero no sé si a ti particularmente te parece algo que es creíble, ¿no? Que en 10 días pueda haber solvencia como tal. Puede ser, pero ¿hasta cuándo va a durar esa solvencia?
Es que, a ver, el problema es que no se pueden hacer leyes para buscar titulares. Ya está. Hay que buscar, efectivamente, a ver, hoy en día, vuelvo a decir, tú puedes crear una empresa, si te das de alta como autónomo, ya eres empresa y lo haces en 24 horas de forma simultánea, alta seguridad social y Hacienda. Y son 24 horas.
Bueno, uno de
No,
los...
no es tan relevante el hecho. Sí que
Sí.
es cierto que las sociedades. Y hay un problema de base, pero el problema no está en el inicio de crear una sociedad. El problema de una sociedad son todos los requisitos formales que tienes en todos los meses con respecto a Hacienda y Seguridad Social. Y eso es lo que se intenta evitar muchas veces a través de otras formas jurídicas como el empleo autónomo. Que se quiere ata que eso se quiere cambiarse, sí, pero que se explique lo que es una sociedad, que se reduzca lo que son las formalidades con respecto a la administración pública para crear una sociedad y, sobre todo, que no nos confundamos, que aquí se está hablando de Administración General del Estado, pero luego una sociedad necesita permiso de actividad, licencia de apertura, sobre todo si es un local abierto al público, que eso es donde realmente se tarda en montar una empresa y donde hay lo que se llama lucro cesante porque no se tienen los permisos para poder ejercer tu actividad. Y una sociedad, en ese sentido, pues está sometida a unos requisitos formales de forma continua y a tener que acudir a un tercero para poder hacer frente a esos requisitos formales y muchas veces ni siquiera tiene la posibilidad de abrir. Ahí está el problema, no en cómo se constituye una empresa, sino en cómo se desarrolla y ese requisito formal que va a tener con respecto a la administración, que muchas veces es el 40% de un tiempo que tendría que dedicarse a su negocio.
Bueno, dos últimas cosas, Celia. Esta nueva ley promueve o tiene idea de promover el uso de la factura electrónica, algo que, bueno, pues es ciertamente novedoso también, y dice que el objetivo es mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas. ¿Cuál crees tú, Celia, que es el objetivo de esta ley?
Yo creo que la intención no es mala, es decir, la intención es buena. Otra cosa es que luego cómo se aplique parte siempre de un diagnóstico erróneo y de falta de conocimiento de lo que es el tejido empresarial. Sí, el tema de la factura electrónica me parece muy bien, pero eso es un coste de nuevo indirecto con respecto a un autónomo que va a tener que recurrir a un tercero que sepa hacer la factura electrónica, porque un autónomo no sabe hacer una factura electrónica. Y es así, porque todos los autónomos ni están en Madrid ni en Barcelona. La mayoría de los autónomos están en espacios rurales y efectivamente ahora que se les imponga el tema de la factura electrónica como algo positivo, hombre, para eso pues tendrá que haber alguien al lado que le diga cómo hacerla, ¿no? O se tendrá que subvencionar de alguna forma los costes que supone acudir a un tercero para que otro se lo haga. Entonces, ese es el gran dilema. Si todo es positivo, si todos queremos que se digitalicen los autónomos, pero para eso tiene que haber alguien al lado y tiene que ser gratis. Y por ahora nadie nos ha dicho.
Y entonces, ¿el objetivo tú crees que es un poco utópico, quizá?
Es no utópico, es inaplicable mientras todo se quede en las ideas y no se lleve a la acción. Es decir, hoy en día, cualquier tema que vaya a una cuestión de transparencia, de organización del negocio, el autónomo, pues tiene que haber alguien al lado para mentorizarle. Porque es que, o sea, eso, con que salgan los titulares, es que el autónomo se está leyendo en Expansión o 5 días todos los días. O sea, seguramente de eso ni se habrá enterado. Entonces, tendremos que buscar una forma de que efectivamente llegue y sobre todo de acompañarles en el proceso. Si queremos modernizar al autónomo, si efectivamente queremos identificar que una sociedad para él es más segura a futuro, pues habrá que tener a alguien que esté a su lado y explicárselo. Pues no vale solo con los titulares, perdóname, en los medios de prensa del gobierno. O sea, hay que hacer cosas y eso es lo que no se hace.
Pues Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias por atendernos.
No, un placer a vosotros.